Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente a este día martes, a este 23 del mes de enero. Estamos a pocas horas de que comience uno de los eventos del año en la capital, uno de los eventos del año en nuestra comunidad, como es una nueva edición de Fitur, de la Feria Internacional del Turismo, pero más allá de este sector, se trata de una cita siempre interesante desde el punto de vista informativo porque es cuna de anuncios. Las instituciones aprovechan lo que es un escaparate mundial, desde luego, para desvelar los próximos platos fuertes de su gestión. Y esta vez, en este martes, no ha sido menos, ni mucho ni muchísimo menos. Madrid tendrá de nuevo Fórmula 1. Se va a llamar Gran Premio de España y va a dejar una lluvia de millones en la región durante la década que se va a celebrar en el entorno de IFEMA. Ya hay críticas, advertencias y exigencias de transparencia de boca y voz de algunos líderes políticos, pero el resto de ámbitos social, cultural, deportivo y empresarial celebran que la máxima competición del mundo del motor aterrice de nuevo en nuestra ciudad. Hay mucha, muchísima expectación para esa cita. Había muchísima expectación esta mañana en la que va a ser la casa española de la Fórmula 1 a partir de 2026. En IFEMA, entre los asistentes, se encontraba con las autoridades nuestra compañera Begoña Alarcón.
La propuesta de Madrid ha convencido al presidente de Fórmula 1, Stefano Domenicali.
Yo creo que Madrid haya puesto sul tavolo un proyecto seguramente muy innovativo, muy interesante. Complimenti all'energia che nello spettacolo di introduzione ci avete dato. Proporre un progetto unico, diverso.
Se ha trabajado con audacia para que los monoplazas vuelvan a correr en Madrid a partir de 2026 y durante 10 años. Hoy es un gran día, ha dicho la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y Madrid va a dar la talla porque aspira a organizar el mejor gran premio del mundo, asegura el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Hoy es un gran día para la Comunidad de Madrid y para todas las personas que viven, trabajan y estudian en nuestra región. Es uno de los mayores eventos deportivos del mundo y nuestro orgullo es que vuelva a celebrarse en Madrid después de más de 4 décadas.
Madrid no aspira a albergar un gran premio de Fórmula 1. Madrid aspira a tener el mejor gran premio de Fórmula 1 que se organiza a lo largo y ancho de todo el mundo.
Madrid se queda con el Gran Premio de España porque además será el mejor comunicado. Palabras del presidente de IFEMA, José Vicente de los Mozos.
A pocos minutos del centro de la ciudad y a 5 minutos del aeropuerto, con líneas de metro, tren de cercanías y autobuses urbanos.
La Fórmula 1 generará en Madrid 10.000 puestos de trabajo directos y 4.500 millones de euros.
Nunca llueve a gusto de todos, aunque esa lluvia sea millonaria, precisamente por posibles desfalcos y corrupciones vividos en el pasado en instalaciones y eventos semejantes. La izquierda en la Asamblea de Madrid pide transparencia e incluso Más Madrid ha pedido comparecencias varias para detallar los términos del acuerdo. Juan Lobato, portavoz del Partido Socialista, y Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid.
Una buena noticia para España y para Madrid, que venga el premio de Fórmula 1. Ahora lo que toca es que el PP no haga lo mismo que hizo, por ejemplo, en Valencia, donde fue todo caos y despilfarro, cientos de millones de los impuestos que pagaron las familias valencianas que se despilfarraron con la celebración de ese premio Fórmula 1.
Ayuso y Almeida prometen 10.000 empleos y 450 millones de euros por este evento. Si es verdad, que saquen las cuentas y las compartan con todos los madrileños. Si no garantizamos transparencia total y control ciudadano, tememos que las promesas de hoy acaben en los juzgados mañana, convertidas en un caso circuito que tengamos que pagar todos los madrileños.
El ruido de los bólidos supera al político y su eco ha dejado celebraciones de personalidades deportivas de nuestro país, vecinos de la zona y empresarios. Estimaciones, como escuchábamos hace un momento, de 4.500 millones de euros y 10.000 puestos de trabajo tienen la culpa. En el entorno de IFEMA ha estado Carlos Sánchez Blas.
Noticia acogida con entusiasmo. Carlos Sainz es el deportista madrileño del motor más importante de la historia.
Un reto fantástico para Madrid, para todos los madrileños, y que, como siempre, seguro que lo vamos a sacar adelante estupendamente.
La Confederación Empresarial de Madrid proyecta previsiones muy positivas. Miguel Garrido es su presidente.
Hacen pensar en una cifra de unos 500 millones anuales, pero yo creo que la repercusión en imagen de Madrid, además de todo el impacto directo económico que va a tener, será superior, que es algo que va a poner a Madrid en el mapa de las grandísimas ciudades del mundo por atractivo turístico.
El barrio se muestra entusiasmado, por lo que no se descarta que de aquí a 2026 se hable con naturalidad de degradación, undercut, boxes y alerones. El micrófono de Onda Madrid pregunta a los vecinos de Valdebebas.
Tiene que ser espectacular y seguramente vaya a verlo.
Encantada, me asomo a la ventana para verlo.
Hombre, el impacto económico puede ser muy bueno a nivel de público, a nivel de gasto, a nivel de repercusión. Es evidente que nos puede beneficiar claramente. Mientras se nos llenen los negocios, nos parece fantástico.
Formidable acogida en lo que durante el periodo 2026-2035 será el corazón del motor mundial.
La Fórmula 1 lo acapararía todo en el día de hoy si no fuera por una votación que ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados a propósito de la ley de amnistía, de la que les tenemos que hablar un día más y los que quedan. El siguiente paso de su tramitación parlamentaria es votar las enmiendas parciales. Sabíamos que las del Partido Socialista iban a ser aceptadas, pero estaban en el aire las propuestas de Esquerra y Junts, que finalmente quedan fuera de la ponencia, salvo una que la formación liderada por el prófugo Carles Puigdemont ha acordado con los socialistas. Y sí, está relacionada con los mismos delitos de terrorismo que rechazaban de pleno hace solo una hora desde la sede de la calle Ferraz. Flor Carazo.
El dictamen sobre la proposición de ley de amnistía ha incorporado dos enmiendas transaccionales pactadas por el PSOE, Sumar, Esquerra, Junts, Bildu, PNV y Podemos. El texto incorpora que no se amnistiarán los actos de terrorismo siempre y cuando de forma manifiesta y con intención directa hayan causado violaciones graves de derechos humanos. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha defendido los cambios porque mantienen el terrorismo como un delito.
El terrorismo está exceptuado de la aplicación de la ley de amnistía cuando sea una violación grave de derechos humanos. Esa era nuestra línea roja, esa es la línea roja, y así se ha pactado que la ley lo que hace es una amnistía a todos los comportamientos relacionados con el proceso independentista. No hay nada fuera del proceso independentista que quede amnistiado.
Las enmiendas acordadas benefician a los CDR y a Tsunami Democratic, caso que afecta de lleno al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira. El presidente catalán, Pere Aragonès, ha celebrado que se blinde más la ley de amnistía.
Permite fortalecer el proyecto de ley y, sobre todo, garantizar su aplicación e implementación, teniendo en cuenta que habrá enemigos muy poderosos que intentarán retardar, manipular, adulterar el espíritu y aplicación de la propia ley de amnistía.
El PP ha arremetido contra el PSOE por amnistiar delitos de terrorismo. Llama a movilizarse el domingo contra el pacto de los socialistas con Junts. Para el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, se está humillando a la democracia. Críticas también del diputado de Vox, Carlos Flores.
Y España no merece un gobierno que está dispuesto a indultar, a perdonar, a amnistiar a terroristas con tal de seguir en el poder todo el tiempo posible.
Decir claramente y sin ambages que se van a amnistiar delitos de terrorismo.
La ley pasará al Pleno del Congreso.
Un debate que se ha trasladado hoy a instituciones europeas porque la Comisión de Peticiones del Parlamento Comunitario ha puesto sobre la mesa varias quejas ciudadanas. Corresponsal en Bruselas, María García Zornoza.
El Parlamento Europeo ha pedido a sus comisiones de Justicia y de Economía que elaboren dos informes sobre la ley de amnistía española. Si lo aceptan, el primer análisis se centrará en los valores fundamentales y el segundo en el ángulo de la corrupción. La Eurocámara evaluará también la petición del Partido Popular para enviar una misión europarlamentaria al país. Todo ello se ha producido tras la reunión de la Comisión de Peticiones, en la que 8 asociaciones y ciudadanos han presentado sus quejas por el proyecto de ley negociado entre el PSOE y Junts. La fundadora de UPyD, Rosa Díez, ha sido una de las intervinientes. La escuchamos.
La ley de amnistía que hoy denunciamos es una transacción fraudulenta y anticonstitucional entre un candidato a la presidencia del Gobierno y un prófugo de la justicia. Una ley redactada por un delincuente para borrar sus delitos a cambio de votos es, por origen y por contenido, pura corrupción.
La delegación socialista ha acusado a los populares de protagonizar un sainete. Así respondía Cristina Maestre.
Punto número uno. Vienen una vez más a usurpar el trabajo
de las instituciones españolas, una enorme falta de decoro y de consideración democrática hacia nuestro Estado.
La Comisión Europea, por su parte, se mantiene de perfil y recuerda que continúa su análisis sobre la ley española y está en contacto directo y permanente con las autoridades competentes.
Hay más noticias en este martes, en este 23 de enero, que repasamos a las 7 y 10 minutos de la tarde con Jesús Clemente.
Seguimos en clave nacional porque en el Congreso de los Diputados el ministro Fernando Grande Marlaska ha comparecido en la Comisión de Interior en pleno debate sobre la gestión migratoria y solo un día después de que el Tribunal Supremo declarase ilegal la devolución de menores a Marruecos en el año 2021. Eva Prat.
Responde Fernando Grande Marlaska a la decisión del Supremo asegurando que se actuó conforme a la ley y en interés de los menores.
El convencimiento de que las autoridades competentes en la materia actuaron en todo momento con el convencimiento pleno de ajustarse al ordenamiento jurídico y siempre bajo el principio del interés superior del menor.
Defiende el ministro del Interior su gestión frente a quienes, dice, fomentan el odio y el miedo al vincular delincuencia e inmigración.
Es absolutamente falso y no se corresponde con los datos objetivos, lo cual se lo podremos recordar también a la señora Díaz Ayuso.
El año pasado la llegada de inmigrantes aumentó en España un 82% respecto a 2022. Dice Grande Marlaska que no fue por el efecto llamada, sino que influyó la coyuntura política y los desastres naturales que se viven en parte de África.
Más relajada ha sido hoy la jornada de la Asamblea de Madrid, sin las habituales discrepancias políticas, pero sí con las reivindicaciones de las personas con discapacidad intelectual, porque hoy han tenido la oportunidad de sentarse en los escaños que habitualmente ocupan los diputados autonómicos y han aprovechado para buscar soluciones a las barreras que dicen sufrir todos los días. Pepe Frutos.
Escaños ocupados por personas con discapacidad intelectual y con ansias de llevar una vida independiente. El objetivo de sus peticiones a la administración regional. Tema importante, conseguir trabajo.
Que haya campaña de concienciación para animar a las empresas a contratarnos.
Nosotras podemos hacer muchas tareas diferentes.
La sanidad les preocupa, empezando por eliminar la lista de espera en atención temprana.
Ningún niño o niña puede quedarse sin recibir su atención temprana.
Los profesionales de la salud también tienen que estar muy atentos y saber cómo actuar en los casos de abusos.
Que haya más servicios y profesionales de ginecología.
En educación, una meta básica, más aulas inclusivas.
También es importante para los otros niños que no tienen discapacidad, para que tengan la oportunidad de conocernos y que nos valoren.
Y en vivienda, más pisos tutelados, los prefieren.
A vivir en una residencia o a vivir siempre con esa familia.
Y aseguran a los diputados que no van a olvidar ninguna de sus peticiones.
En ámbito local, el Ayuntamiento de Madrid convocará en febrero el Consejo Cívico y Social. Hacía 11 meses que no se reunía este órgano. El motivo, la reunión se produce en plena crisis por las talas de árboles. Además, el apunte social, el Centro Regional de Transfusiones ha pedido colaboración ciudadana. Las reservas de grupos como cero negativo, A positivo, AB negativo y B negativo están en niveles rojos, que dicen. Se puede donar en cualquier centro sanitario desde el jueves también en la Real Casa de Correos de Madrid, en una iniciativa que se extiende hasta el sábado. De deportes, de despachos, preocupa en la Federación Española de Fútbol la filtración de varios audios correspondientes al VAR del partido entre el Real Madrid y el Almería. Tanto le preocupa que ha denunciado los hechos ante la Guardia Civil por extracción de material audiovisual. Abríamos el programa, Javier, con la gran noticia de la Fórmula 1 en Madrid. Hoy las grandes noticias, afortunadamente, no vienen solas.
For Best International Feature Film, the nominees are Society of the Snow, Spain.
Spain, España, La Sociedad de la Nieve, la película española de Juan Antonio Bayona ha cosechado dos nominaciones a los Oscar de Hollywood. La cinta va a competir en las categorías de Mejor Película Internacional y Mejor Peluquería y Maquillaje. El director, Bayona, se ve con opciones.
La competencia es dura porque ya era dura para la nominación. Piensa que están las mejores películas internacionales de todo el mundo y ahí estamos. La película gusta muchísimo, realmente el público la ha abrazado de una forma muy especial, está en el centro de muchas conversaciones allá donde vayas, eso es muy especial. Guiándonos por lo que piensa el público de ellas, yo creo que tenemos muchas oportunidades, vamos a ver qué pasa finalmente.
Y no será el único representante de Los Ángeles. El próximo 10 de marzo, Pablo Berger y su robot Dreams también luchará por la estatuilla Mejor Película Animada. Tiene la difícil misión de superar a Elemental, la industria, Factoría Disney o Spider-Man cruzando el multiverso.
Asuntos todos estos, gracias Jesús, que analizaremos en nuestra tertulia de actualidad del Enfoque a partir de las 10 de la noche, hoy con Carlos Dávila, Alberto Pozas y Luis Izquierdo. Antes, en la economía bien enfocada, ¿de qué temas hablaremos con Fernando Rayón y María Jesús Pérez? Sergio Rodríguez.
Pues Javier, la noticia del día a nivel madrileño y con trascendencia internacional es ese proyecto de la Fórmula 1, cuyo impacto económico analizaremos puntualmente en nuestra sección de las 9. Hablaremos de ello con el presidente de la patronal madrileña de CEIN, Miguel Garrido, que estará hoy aquí en directo en nuestro estudio. Y el Consejo de Ministros ha aprobado hoy una medida para combatir la pobreza y ayudar a las familias vulnerables con hijos. Es una tarjeta monedero recargable para que los beneficiarios no tengan que acudir a las colas del hambre, vayan directamente al supermercado. Se calcula que el primer año serán 70.000 los beneficiarios. Será efectiva a partir del mes de abril y podrá utilizarse para adquirir alimentos y productos de higiene. Pablo Bustinduy es ministro de Derechos Sociales.
Dignifica la asistencia material básica en nuestro país, va a mejorar su funcionamiento, se dirige específicamente a paliar la pobreza infantil en España, va a mejorar la nutrición de los niños y niñas más vulnerables y también va a incidir en una mayor calidad de vida para sus familias.
Los alimentos se encarecen hasta un 875% del campo al supermercado, según Facua. Ha analizado 13 productos como frutas, verduras, legumbres, huevos y aceites de girasol. Los precios en origen se han obtenido con datos del propio Ministerio de Agricultura en la primera semana de enero de este año. El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, pide además que el gobierno imponga un doble etiquetado para que los consumidores puedan conocer cuánto han cobrado realmente los agricultores.
Del campo al súper los precios se inflan de una forma absolutamente descomunal. Hemos llegado a encontrarnos diferencias de hasta el 800%. Por ejemplo, el limón se está vendiendo este mes a 20 céntimos en el mercado mayorista. En los supermercados se puede llegar a encontrar hasta 1,95 € el kilo. Creemos además que habría que regular la información al consumidor, el doble etiquetado, el que el consumidor pueda saber si cuando compra frutas, verduras, hortalizas, cuál es el precio que ha tenido en origen para compararlo con el precio en destino y tener más o menos una idea del nivel de diferencia del nivel de especulación.
Y el ministro de Agricultura, Luis Planas, se ha mostrado hoy preocupado por la caída de las exportaciones de vino desde la Unión Europea hacia países terceros. Dice que el resto de exportaciones van bien, pero esta no. Y la vicepresidenta Yolanda Díaz se va a reunir, adelantamos, con los agentes sociales pasado mañana jueves para abordar la reducción de la jornada laboral. Y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha iniciado hoy una ronda de contactos con los presidentes de la banca española que durará hasta también el jueves. La ronda ha comenzado hoy con José Ignacio Goirigolzarri, presidente de CaixaBank. Y el IBEX cede hoy un 1,09 y retrocede a los 9.859 puntos.
Fuera de España, ¿qué ha pasado, Rafa Cerro?
Novedad en la guerra de Ucrania, triste novedad, Javier, porque técnicamente es un avance para matar mejor. Rusia ha bombardeado Ucrania con una nueva táctica con la que ha conseguido superar las defensas antiaéreas. Los muertos han sido 7 y lo que se ha hecho es disparar desde muchos lugares y con dos tipos de misiles diferentes. España y Bélgica presionan a Israel. Se ofrecen como posibles sedes de la conferencia de paz que desea el responsable de la diplomacia de la Unión, señor Burrell, para dividir la zona en conflicto en dos estados, uno israelí y otro palestino. El señor Burrell cree que la de los dos estados es la única vía posible, el único camino para resolver el conflicto. Hay un número escalofriante ya de más de 25.000 seres humanos muertos y el señor Burrell se pregunta cuál es la solución alternativa si no es esta de los dos estados de Israel.
Hacer que todos los palestinos se vayan, matarlos a todos. Creo que debemos parar de hablar de paz, el proceso de paz, y empezar a hablar más concretamente sobre la solución de los dos estados.
Y una ola gigantesca ha destrozado una base militar de Estados Unidos, por suerte sin matar a nadie, en las Islas Marshall, la ola monstruosa que no era un tsunami, era por lo visto la combinación de varios fenómenos meteorológicos.
Hasta aquí lo importante a esta hora, lo fundamental. Y lo fundamental pasa, como siempre, por el tiempo. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues hoy una jornada en la que han pegado un subidón la temperatura máxima. Ya adelantábamos que iba a ser una semana en la que tendremos valores muy elevados para las fechas. Pero es que hoy han llegado a alcanzar 17, 18 grados en localidades de la sierra, donde todavía es más llamativo, y también en otros muchos puntos de la comunidad. De cara a mañana no esperamos grandes cambios. Eso sí, podemos sumar algún grado más. Pero ya decimos que esta semana va a ser de temperaturas máximas muy elevadas y sin heladas. Mañana amaneceremos rondando los 5 o 6 grados. Por ejemplo, en la capital llegaremos a una máxima de 17 o 18 y con cielos también, como hoy, poco nubosos, algún intervalo de nubosidad poco significativo. De momento no hay previsión de lluvia.
Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Elena Camacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal en estos momentos? Pendientes de un accidente a la salida de Madrid por la 2 en Torrejón de Ardoz, que mantiene el carril izquierdo cerrado al margen del accidente. Complicación de entrada por la 1 en Las Tablas, A2 en el cruce con la M34 en Pinto, las salidas por la 1 en Alcobendas, A3 en Rivas, A4 Butarque, A42 Getafe, A5 en Alcorcón y Navalcarnero, ya 6 a su paso por Majadahonda. Además, intensa la M40 en Hortaleza y Coslada, la dirección A3, Pozuelo, Campamento y Barrio de la Fortuna hacia la 5 y Monte Carmelo sentido A6.
Y los oyentes, ¿qué estamos preguntando? ¿Qué nos cuentan, Javier Nando?
Pues ya sabéis que Madrid tendrá su gran premio de Fórmula 1. Este martes finalmente se ha confirmado. Será a partir del año 2026 hasta 2035. Y como estaba previsto, se desarrollará en las inmediaciones de IFEMA, Madrid. Por eso os preguntamos, ¿qué les parece que se celebre en Madrid? Esto nos ha dicho Mariano.
Como aficionado a la Fórmula 1 y viviendo aquí en Madrid, me encanta que esta ciudad sea la sede de un mundial de Fórmula 1. A ver si además hay suerte y el circuito no es aburrido y podemos ver un buen espectáculo.
A través de X nos ha escrito Ana, este evento no solo atraerá a fanáticos de todo el mundo, sino que también proporcionará una gran oportunidad para mostrar la belleza y la cultura de Madrid a una audiencia global. Hasta aquí la pregunta del día, recuerden seguirnos a través de X, @elenfoqueom, y mandarnos audios a través del número de teléfono 628-11-2396.
628-11-2396. Gracias, Javier Nando. Viene ahora Félix Madero para parar, para templar y para mandar.
Creo pertenecer a una generación de periodistas que se ha educado con libros y con artículos en periódicos de Fernando Savater. La primera vez que lo vi fue en mi facultad en 1978. El filósofo, que ya tenía una ganada fama de provocador, situado siempre frente al poder, frente a todo tipo de poder, y sobre todo si era la dictadura o lo que de ella iba quedando, llenó hasta la bandera el salón de actos de mi Facultad de Ciencias de la Información. No recuerdo mucho, pero sí que al joven de 18 años que era, lo deslumbró para siempre la defensa que Savater hizo de la duda como estado vital. Aprended a dudar, vivir dudando, huye de aquellos que tienen las cosas claras, corre cuando alguien dice que las cosas son como son y no son de otra manera, reta a los dioses, al poder, al conocimiento y también reta a la propia verdad. Esto es lo que ese día apunté en mi cuaderno que hoy he abierto tras enterarme de que después de más de 40 años han despedido a Fernando Savater del País. Creo que era el último que quedaba en esa casa, en ese periódico que había puesto su firma, nombre y apellidos en el número uno. Como él, nunca pensé que lo terminarían echando a pesar de las discrepancias. Siempre creí que lo dejarían ahí los sábados como una especie de santón cascarrabias. Pero no, el País no ha soportado lo que debería ser santo y seña de un diario con pretensiones, el amparo de la lucidez y el respeto a la discrepancia. Cosas que son o deberían ser sagradas para un periodista. La verdad es que ignoro lo que la directora Pepa Bueno le dijo para despedirlo. Y no tuvo que ser fácil. Supongo que le diría que sus ideas estaban lejos de las del País y que los lectores se quejaban de cómo trataba a Sánchez y las cosas que éste hace. Y esto último, lo de los lectores, es también importante. Que sean ellos los que no soporten las razones bien explicadas y educadamente expuestas por uno de los grandes pensadores de este país, cada día más granítico, cada hora más monolítico e insoportable. Yo era un adolescente el día que hice cola frente a un kiosco de la calle Granada esperando a que llegara el primer número del diario El País porque se había roto la rotativa. Estuve 2 horas esperando hasta que llegó. Ese ejemplar, el número uno, lo tengo guardado. Cuando lo veo y lo abro con cuidado porque las páginas de color sepia ya están secas y se rompen con facilidad, me pregunto qué queda de aquello tal día como hoy. El sábado, el próximo sábado, no escribirá Savater ni yo leeré un periódico cuya principal razón para mí, para leerlo, ya no está. No tengo duda de que los que han propiciado su salida no saben lo que han hecho.
Y además, antes del deporte, cultura con Maite López.
Cine. Cine, teatro, música, exposiciones, Madrid es ocio y también cultura. Hoy tenemos un poquito de todo, empezando por teatro social.
Nosotros queríamos contar estas historias, pero huyendo del morbo que normalmente acompaña estos temas. Queríamos presentar los casos solo desde el punto de vista imaginario del individuo que ejecuta el crimen. Hemos querido también huir como del espectáculo y hemos elegido poner en pie una pieza sobria donde el acento esté puesto únicamente en la palabra y en las interpretaciones.
Al Teatro Quique San Francisco llega La Ira. Es un montaje de teatro documental acerca del incremento de los casos de violencia extrema entre los más jóvenes. Tras el proyecto, con dramaturgia y dirección de José Martret, están actrices como la que escuchábamos, Candela Aristegui.
Una paella. Todo empezó y terminó por una paella.
En el Fernán Gómez, paella, Víctor Velasco, su director.
Poco a poco, y según van haciendo una paella, esta pareja va haciendo una paella en escena para invitar a los invitados a una fiesta con la cual quieren, digamos, medrar en su puesto de trabajo, la realidad de esta pareja se va rompiendo, se va destruyendo y va apareciendo un poco una realidad metateatral en el cual finalmente los propios actores que interpretan a Amparo y a Federico no saben cómo poner fin a la función.
Somos livianas provincianas.
Su amor es verdad. Mírame para hacerme soñar. Mírame para hacerme feliz.
Berta, tenemos que ir contando cositas.
Si me quieres matar, mírame.
No lo quiero vender, que estoy sensible.
Ah, ¿qué ha pasado?
¿Por qué va a pasar?
Somos las vedettes, las vedettes.
Son Irene Doher y Paloma García Consuegra. Ellas son livianas provincianas. Son dos modistas de pueblo que trabajan en Madrid en su propio taller de costura, eso sí, clandestino. Vuelven a la cartelera madrileña para instalarse todos los domingos en los teatros Luchana. Música en directo, psicalipsis, improvisación, humor y, dicen ellas, erotismo rural, sea lo que sea.
Vuela, pajarito, vuela. Por encima de este cielo, si te pilla la tormenta, mojará el agua tu vuelo.
Se llaman Iseo and Dodo Sound y publican su nuevo álbum, En la Tormenta.
Lloraba, iba sin prisa, siempre cantaba. Nunca pensé yo que se acabara, pero de aquello no queda nada. Ahora la prisa, para la brisa.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.